173 plantas de cannabis y la motocicleta que ya se encontraba en proceso de desarme, además del hallazgo de cartuchos de escopeta. Uno de los imputados registra antecedentes policiales por porte ilegal de arma de fuego, infracción a la ley 20.000, porte de arma cortante y robo en bienes nacionales de uso público, aunque sin causas vigentes, mientras que la mujer mantiene antecedentes policiales por robo por sorpresa, también sin órdenes de detención ni causas vigentes al momento de su captura. Biobio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobio Radiograma.
La confirmación desde el Instituto Nacional del Deporte, quien comunicó que no existe la autorización para realizar en el Estadio Nacional los tres shows programados para los días 14, 16 y 17 de octubre del grupo de K-pop BTS. Explicó el organismo, la decisión responde a criterios técnicos, principalmente porque el montaje del escenario en el centro del césped podría afectar por un periodo prolongado al estado de la cancha. Es en ese contexto que fue la propia ministra quien sostuvo que la productora fue la que decidió vender las entradas sin contar previamente con la confirmación del recinto. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Deporte, Natalia Ducó.
Esa autorización nunca existió. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso.
La radio intentó contactarse con DG Medios, productora a cargo de los conciertos de BTS en Chile, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Y ayer se realizó el velorio del actor Fernando Clichy, mientras que para hoy está programado su funeral, en medio del pesar que dejó su partida en el mundo de las artes escénicas y la televisión chilena. El intérprete uruguayo-chileno falleció a los 71 años, producto de un cáncer de páncreas fulminante, diagnóstico que se mantuvo en reserva y que avanzó rápidamente durante las últimas semanas. La despedida pública se llevó a cabo ayer desde las 9 horas en la parroquia Jesús Nazareno, en la comuna de Providencia, donde familiares, colegas y admiradores llegaron para rendirle homenaje. En tanto, el funeral se realizará hoy en el cementerio del Parque del Recuerdo, tras un responso fijado para las 10 horas en la misma parroquia. En medio del velorio, su hijo Ignacio Clichy entregó un emotivo mensaje que reflejó el impacto humano que dejó su padre en quienes lo conocieron y en el país que lo acogió.
Somos lo que damos y habremos sido lo que habremos dejado a los demás, y me doy cuenta de lo que dejó mi padre en cada una de las personas que interactuó en este maravilloso país que es Chile y en los chilenos. Así que nada, agradecerle a viejito.
Durante el funeral, además, su hijo compartió palabras de agradecimiento y resaltó el cariño que ha recibido la familia junto con el legado humano que dejó su padre.
Un momento muy difícil, pero muy agradecido de todo lo que nos dejó mi viejito, de toda la gente que viene, de toda la gente que nos apoya, de todo el cariño que nos han dado. Y no hay nada más lindo que saber que se le recuerda con cariño, que tocó el corazón de muchas personas.
La muerte de Fernando Clichy, recordado por teleseries como Marrón Glass, El amor está de moda, generó homenajes en distintos espacios culturales y mensajes de reconocimiento de actores y actrices que compartieron escena con él. Con más de 5 décadas de trayectoria, dejó una huella profunda en la televisión y en la cultura nacional, consolidándose como uno de los actores más queridos por el público chileno.
En Radiograma, resumen de noticias.
Retornaron a Chile los 45 voluntarios del equipo USAR de bomberos tras realizar labores de rescate en La Guaira, Venezuela. En prisión preventiva quedó Dayonis Orozco, acusado de participar en la organización criminal Piratas de Aragua. Además, la Fiscalía Sur investiga su presunta vinculación con el crimen de Ronald Ojeda. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, visitó la región del Biobío para participar en copamientos, comité policial y visitar el penal. Sin acuerdo, siguen las conversaciones entre el gobierno y la oposición por la tramitación de la mega reforma y la presentación de indicaciones. El oficialismo volvió a tensionarse tras críticas de Iván Moreira al Partido Republicano, mientras la UDI, Republicanos y el Partido Nacional Libertario analizan una eventual coalición de gobierno. Una nueva alerta temprana preventiva por intensas lluvias y vientos se activó para la región de la Araucanía. Exactamente, 9:04 a.m.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Megacentro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Seguimos revisando más noticias de la zona. Vamos a ampliar la información que nos ha llegado desde Bio, un comunicado por los avances del corte que se registró en la reparación de una importante tubería de agua potable ubicada esto en Concepción, en la avenida 21 de Mayo, tras la rotura de la matriz. Esto ocurrió en horas de la noche de ayer, que afecta principalmente el corte de suministro en sectores en Talcahuano, Concepción y Hualpén. ¿Cuál es la actualización? Bueno, debido a la alta complejidad de los trabajos, la compañía proyecta la reposición del servicio de manera gradual a partir de las 15 horas de hoy, es decir, 3 de la tarde. Además, se debió suspender el tránsito y habilitar un desvío en el sector de avenida 21 de Mayo con calle Argomedo. Nos alertaba a los auditores, claro, que estaba un corte de tránsito en las cercanías y es por esta razón que continúan los trabajos. También se actualizó el despliegue de su plan de suministro alternativo, informando que ya hay 64 estanques distribuidos de un total de 75 que se instalarán en distintos sectores. Esto debido a lo que ya comentábamos, la rotura de esta importante matriz en avenida 21 de Mayo. Nos hemos contactado también con personal del municipio. Nos indican que fue también contratistas de FIO, Apoyo de Seguridad Pública y la Delegación Municipal de Lorenzo Arenas, quienes presentaron apoyo desde el municipio de Concepción. Esto debido a la rotura de matriz. Hasta el momento no habrían viviendas afectadas por la rotura de esta matriz. Esta es una información que todavía continúa en completo desarrollo. Este hecho, ya la actualización de parte de Desvío por esta rotura de matriz en avenida 21 de Mayo, que deja sin suministro momentáneamente a las comunas de Talcahuano, Concepción, Hualpén, en algunos sectores en específico. Está todo el detalle, también indican a través de sus redes sociales los sectores donde está este corte. También otro hecho que se registró en horas de esta madrugada, un incendio que afectó a personas, ¿no? En un edificio en avenida Pedro Valdivia Bahamondes. Hasta el lugar llegó personal de bomberos en esta emergencia que se registró pasada las 5 de la madrugada, en hechos que se han registrado durante las últimas horas en el Gran Concepción. Vamos a seguir revisando, por supuesto, todas las noticias, los hechos y actualizando también a través de nuestro sitio web oficial biobiochile.cl. Y hasta el próximo martes se amplió la detención de un hombre de 18 años por un homicidio con arma de fuego registrado en Concepción y que se produjo en medio de un altercado en la madrugada de este sábado. Nos cuenta más José Manuel Lagos.
Hasta el próximo martes se amplió la detención de Alfonso Rojas González, de 18 años, aprehendido por el homicidio de Ignacio Cabrera Mendoza, de 25, en Concepción, y que se habría dado en medio de un altercado, según los primeros antecedentes. Todo se registró durante la madrugada del sábado en la avenida 21 de Mayo, cuyo hecho fue corroborado por personal de carabineros que concurrió al sector tras un llamado a nivel 133. Conforme a antecedentes a los que accedió la radio, el imputado entregó una versión de lo sucedido, donde aseguró que mientras compartía con su amigo, este amenazó con agredirlo y sacó un arma. Ambos comenzaron a forcejear y en eso se habría percutado el disparo. La detención del joven fue confirmada por el fiscal Felipe Calabrano. Tras las primeras diligencias realizadas por carabineros, la continuidad de las mismas quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones.
Se trata de una persona de 18 años, la víctima de 25 años. Que habían estado juntos momentos antes del homicidio, teniendo un altercado entre ellos, producto de lo cual el imputado le habría disparado a la víctima causándole la muerte.
Se trata del homicidio número 40 en toda la región del Biobío en el presente año. Al respecto, el alcalde Héctor Muñoz indicó que se necesita un trabajo de inteligencia policial urgente, lo que manifestó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien por esas horas se encontraba en la zona.
Pero este nuevo homicidio en la ciudad de Concepción obviamente genera alarma. El nuevo homicidio en la ciudad genera una percepción negativa en los vecinos y vecinas, más encima en sectores populares. Así que esperamos que esta visita del ministro Raúl nos ayude en varios aspectos. Necesitamos un trabajo de inteligencia policial urgente. No queremos terminar como terminamos el 2025 con un aumento del homicidio y que Concepción encabezó todo esto. Si esto se produce, obviamente vamos a ser muy críticos con el gobierno, entendiendo que el gobierno está recién comenzando.
Respecto al imputado, este será formalizado el mediodía del 7 de julio en el Tribunal de Garantía de Concepción.
Un adulto mayor falleció en medio de un incendio que afectó a 4 viviendas en Talcahuano durante la jornada del día de ayer. Valesca Belmar con los detalles.
Completamente destruida por el fuego quedó una de las 4 viviendas afectadas por el incendio que se registró en la calle Tosur de la población Patricio Lynch de Talcahuano. El siniestro dejó un adulto mayor de 77 años fallecido. La víctima fue identificada como Gabriel Enrique Alarcón Figueroa. El fuego se propagó rápidamente. 9 compañías de bomberos de la comuna Puerto, además del apoyo de una compañía de Hualpén, trabajaron por casi 2 horas para controlar la emergencia. Fernando Cartes, segundo comandante del cuerpo de bomberos de Talcahuano, entregó los detalles.
Una de las viviendas quedó con daños totales y las otras 3 con daños parciales de consideración. La persona sí vivía en el lugar donde se inició aparentemente el incendio. El incendio está siendo sujeto a investigación para el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano para determinar el origen y causa.
Funcionarios de la BOCAR de Carabineros realizaron las diligencias correspondientes. Además, en medio del combate del fuego, un voluntario de bomberos resultó lesionado.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Mientras el mundo se detiene para ver el mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
La radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Carabineros logró la recuperación de un vehículo robado mediante un portonazo en San Pedro de la Paz, cuya víctima es de nacionalidad alemana. El automóvil fue encontrado en Coronel. José Manuel Lagos nos cuenta más.
sin ocupantes al interior de una zona boscosa en el sector Altos de Playa Blanca en Coronel. Personal policial concretó la recuperación de un automóvil robado mediante un portonazo en el sector Francisco Coloane de San Pedro de la Paz. El ilícito se registró la noche del jueves, siendo la víctima un ciudadano alemán quien se encontraba de visita en la región cuando fue intimidado por un grupo de antisociales que se estima no superarían los 18 años, donde uno de ellos utilizó un cuchillo para materializar el robo. Del procedimiento se refirió el capitán Alfonso Cárcamo de la Cuarta Comisaría.
Personal de carabineros de la unidad logró ubicar un vehículo que había sido robado el pasado 2 de julio en la comuna de San Pedro. El procedimiento se realizó en el sector Altos de Playa Blanca, a un costado de la ruta 160, luego de que la víctima, un ciudadano alemán, recibiera por redes sociales la ubicación exacta de dicho móvil, el cual fue encontrado en un sector boscoso y sin ocupantes. Dicho hecho fue informado al Ministerio Público, quien instruyó a realizar un peritaje técnico del móvil para posteriormente este ser entregado a su propietario.
Las diligencias para dar con los delincuentes, quienes actuaron encapuchados, son lideradas por la sección de investigaciones policiales de Carabineros.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como una verdadera crisis para la región, catalogó el senador Gastón Saavedra los despidos que han ocurrido en el rubro forestal. Carlos Morales, con los detalles.
Los despidos ocurridos en las últimas semanas en el rubro forestal mantienen a sindicatos de trabajadores en alerta por la posibilidad de continuar aumentando la tasa de desempleo de la región. Recordemos que este indicador sobrepasa el promedio nacional, alcanzando el 9,8% en la zona. Es por ello que Juan Sáez, presidente de la Federación Rodrigo Cisterna, planteó que es una situación que ya lleva 2 años en las provincias de Arauco y Biobío, donde se han perdido casi 2.000 empleos.
Y la mayor preocupación es el desempleo que constantemente han venido despidiendo gente del sector forestal. La angustia que están viviendo es que no saben cuándo van a ver su fuente de empleo, porque de repente ellos están trabajando en el cerro, los bajan para despedir. Pero en total, si usted me pregunta, van 2 años despidiendo, tienen que ir más de 2.000 trabajadores en la zona que han sido despedidos.
Es por ello que el diputado DC, Patricio Pinilla, fue enfático en señalar que se ha solicitado al gobierno tener un rol más activo frente a la situación. El parlamentario sostuvo que esto debe ser abordado a través de una mesa de diálogo.
Sí, el llamado que hemos hecho en representación de los trabajadores al gobierno, bueno, asumir un rol mucho más activo del que ha tenido hasta ahora. Esta semana vimos al ministro de Economía, estuvo acá en un encuentro de empresarios, pero la verdad que ni una palabra respecto a lo que nosotros pedimos, salvo algunos titulares muy genéricos, pero el llamado respecto de ir formando desde ya una mesa de trabajo y buscar alguna forma de incentivar el tema forestal dentro de lo razonable, dentro de lo sustentable, no, hasta ahora no ha sido escuchado.
Cabe destacar que cuando ocurrió el cierre de la siderúrgica Huachipato, se instaló una mesa de trabajo donde participó el GORE, representantes de los ministerios en la zona, trabajadores, gremios empresariales e incluso la academia, con el fin de abordar la crisis que se vivía. En ese contexto es que el senador PS Gastón Saavedra sostiene que es importante conformar una mesa tripartita donde se pueda abordar esta nueva crisis ahora en materia forestal.
El tripartismo es una recomendación que se hace por la OIT como un organismo internacional, además es una cuestión virtuosa y esperamos que el ministro del Trabajo, sobre todo, que es el más interesado en resolver los problemas de desempleo, coayude a que efectivamente haya esta reunión para abordar en justicia la capacidad de generar empleo y devolver con la ciudadanía que hoy día ha perdido sus puestos de trabajo a trabajar, que es lo que quieren los trabajadores de Arauco.
Se espera que dentro de las próximas semanas los gremios de trabajadores forestales lleguen a las cámaras alta y baja para exponer la situación que se vive en la zona, esperando encontrar allí el apoyo necesario para que las cifras de desempleo que mantienen al Biobío como una de las regiones con el indicador más alto no siga subiendo.
Continúan las repercusiones por los dichos del alcalde de Concepción sobre el mercado central. Esta vez, los propietarios del anillo externo acusaron oportunismo por parte del municipio y anunciaron que evalúan recurrir a la Contraloría Regional del Biobío. Los detalles con John Vallejos.
Tras los dichos del alcalde de Concepción sobre la intención de retirar la categoría de monumento histórico al mercado central, propietarios del anillo externo del recinto acusaron oportunismo por parte del municipio. En ese sentido, Jovita González, representante de los propietarios del anillo externo, manifestó su molestia por las declaraciones del jefe comunal y aseguró que la situación del mercado central ha sido utilizada con fines políticos.
Que él aparezca como el salvador de la situación no nos parece. Nos parece de muy mal gusto que el señor Muñoz tenga este actuar tan chabacano, porque eso es lo que nosotros no podemos ver, porque se ha dado vueltas como un trompo y lleva como 2 años firmando una serie de acuerdos y no logra nada.
Además, la representante anunció que presentarán una denuncia ante la Contraloría por un eventual uso indebido del cargo, exceso de competencias y omisión de funciones, solicitando además que se revisen las acciones de las autoridades y se requieran informes técnicos relacionados al mercado central.
Debido al menoscabo que estamos sufriendo los propietarios del anillo externo, vamos a comenzar con los análisis administrativos de las autoridades, solicitando al ente contralor que se pronuncie sobre las actuaciones tanto del gobernador como del alcalde, para que puedan haber de verdad soluciones concretas.
Con esta acción, los propietarios buscan que se revisen las acciones de las autoridades en torno al mercado central, mientras el inmueble permanece a la espera de la reconstrucción.
Cuando varios especialistas piensan en ti, tu salud gana. En el Instituto Cardiovascular contamos con especialistas comprometidos con una atención seria, humana y de calidad. Agenda tu evaluación en institutocardiovascular.cl o visítanos en Chacabuco 863, Concepción.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Se espera que Rodrigo Díaz sea presentado como el nuevo administrador municipal de Lota. El exgobernador vuelve a un cargo público tras su paso por el GORE, el que estuvo marcado por una cuestionada administración en medio del llamado caso Convenios y sus diversas aristas. Nos informa José Manuel Lagos.
El próximo lunes será presentado Rodrigo Díaz como administrador municipal de Lota tras la renuncia de Juan Martín Gilabert. Este último dejó el cargo en medio de cuestionamientos por su manejo administrativo y económico en la corporación edilicia. Incluso los ediles se autoconvocaron en un consejo extraordinario donde aprobaron su remoción. Fue en ese contexto donde el alcalde Jaime Vázquez, tras la renuncia de Juan Martín Gilabert, confirmó el arribo del exgobernador. Ambos trabajaron de cerca y el actual jefe comunal fue consejero regional en la era Díaz.
Bueno, efectivamente estamos haciendo algunos ajustes. Ustedes en nuestro municipio, no solo con Rodrigo, hay otras personas que se han incorporado. Hace pocos días también se incorporó Andrés Martínez. La verdad que Lota necesita el compromiso de todos. Hoy más que nunca debemos dejar un poco de lado los egos políticos, poner por delante siempre el bienestar de Lota, de la familia lotina. Y como administración siempre vamos a seguir realizando los cambios, ajustes que sean necesarios para fortalecer nuestro equipo de trabajo, incorporando profesionales con experiencia, capacidades, vocación de servicio y obviamente responder a las necesidades que tenemos en la comuna.
El nuevo administrador municipal de Lota vuelve a la escena pública tras dirigir la gobernación regional, cuyo periodo quedó marcado por los escándalos judiciales del caso Convenios, donde sus principales colaboradores se encuentran como imputados en diversas causas.
Oye, siempre te escucho decir que Van Médica es la mejor opción.
Y sí, lo es.
¿Tan buena es?
Es que cuando necesito atenderme en la clínica que yo quiero, me dan muy buena cobertura. Por eso, Van Médica es la mejor opción.
Y en Concepción también puede ser la tuya. Conoce nuestros nuevos planes y beneficios en tuplanvanmedica.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Una campaña en redes sociales busca reunir apoyo para dos hermanas de Chiguayante que enfrentan una compleja enfermedad genética y cuyo tratamiento alcanza un costo cercano a los 600 millones de pesos al año. Los detalles con John Vallejos.
Familiares de Ninoska, de 26 años, y Keila, de 4, dos hermanas de Chiguayante diagnosticadas con atrofia muscular espinal, iniciaron una campaña que busca visibilizar su caso, que afecta a uno de cada 6.000 niños en Chile. Para la menor existe un tratamiento que podría mejorar su calidad de vida, pero su costo alcanza los 600 millones de pesos al año. Por eso que la familia busca recaudar fondos para financiar el medicamento y hacer un llamado al Estado para que garantice su acceso. Así lo explicó Jacqueline Fuentes, madre de Ninoska y Keila.
Yo lo necesito eso que quiere el medicamento para mis hijas, si no se puede para Ninoska, para Keila, para poder que tenga una perspectiva de vida mejor que mi otra hija. Que el Estado se haga cargo de cubrir el medicamento para mis hijas.
En paralelo, la familia, junto a la Corporación FAME, evalúan las opciones legales para garantizar que el Estado cubra la totalidad del tratamiento. Así lo explicó Paulina González, presidenta de la Corporación FAME.
Vamos a tomar su representación legal ante los tribunales porque lamentablemente en Chile no existe ninguna cobertura para la acceso a los tratamientos de la atrofia muscular. Entonces, todos los pacientes de FONASA deben presentar un recurso de protección en contra del Estado. Y esto es súper lamentable porque hace varios meses ya que la Corte Suprema además está rechazando estos recursos de protección, dejando a los pacientes en un abandono totalmente. Pero vamos a hacer el intento igual nuevamente por Keila y por Ninoska y por otros pacientes que también lo requieren.
Mientras continúa la campaña, el llamado es a quienes deseen informarse y apoyar a las hermanas Ninoska y Keila. Pueden hacerlo a través de sus redes sociales Ninoska y Keila-AME.
Tras el fatal atropello de una adulta mayor por el biotren ocurrido el pasado jueves en el cruce ferroviario de Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz, vecinos del sector volvieron a solicitar la construcción de una pasarela que permite cruzar la línea férrea y la ruta 160. El llamado fue realizado por vecinos del sector junto al presidente del Club de Adultos Mayores El Resplandor Arbolada, Fernando Muñoz, quien señaló que esta petición ha sido planteada desde hace meses y que el reciente accidente volvió a evidenciar la falta de una solución concreta para quienes transitan a diario por el lugar.
Vamos a esperar un tercer accidentado, un tercer fallecido, entonces no puede ser. Y nadie dice, bueno, veamos, juntémonos, veamos el tema, analicémoslo, busquemos la solución. Y la solución está a la vista. Tiene que ser una pasarela peatonal que evite que las personas transiten por la vía férrea hacia cruzar o transiten por las dos vías, que una que va hacia Coronel por la ruta 160.
Los vecinos reiteraron el llamado a construir una pasarela que permita cruzar de forma segura la línea férrea y la ruta 160. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota y tras consultas de la radio al municipio de San Pedro de la Paz, este no se refirió a la problemática en lo que va de este año, ha cobrado la vida de dos sanpedrinos. Y de manera indefinida permanecerá cerrada la mina Chiflón del Diablo de Lota ante trabajos de mantención profundos y que deben contar con la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales. José Manuel Lagos nos cuenta más.
Más de un mes se lleva cerrado el Monumento Nacional Mina Chiflón del Diablo de Lota por trabajos de mantención. Así lo confirmó Pamela Oriarte, directora ejecutiva de Fundación CEPAS, entidad que administra el circuito Lota. La medida se tomó tras el fin de semana de los patrimonios de mayo pasado. Los puntos críticos y que llevaron a su cierre indefinido se registran en las galerías. En ese contexto, una medida de este tipo no se había dado desde 2024, año marcado por intensas precipitaciones, donde incluso se registraron socavones.
El Chiflón del Diablo, efectivamente, tiene el descenso a la mina cerrado para una mantención profunda, dado algunos puntos críticos en las galerías que identificamos y que ameritan un trabajo más allá de una mantención tradicional. Por tanto, estamos haciendo los proyectos de mejora para tener los respectivos permisos con el Consejo de Monumentos. Se hicieron algunas visitas inspectivas.
Pese a lo anterior, desde Circuito Lota informaron mediante un comunicado que el pueblito minero continuará abierto y podrá ser visitado con normalidad.
En Radiograma, resumen de noticias.
Hasta el próximo martes se amplió la detención de un hombre de 18 años por un homicidio con arma de fuego registrado en Concepción. Un adulto mayor falleció en medio de un incendio que afectó a 4 viviendas en Talcahuano durante la jornada del día de ayer. Continúan las repercusiones por los dichos del alcalde de Concepción sobre el mercado central. Esta vez, los propietarios del anillo externo acusaron oportunismo por parte del municipio. Como una verdadera crisis para la región, catalogó el senador Gastón Saavedra los despidos que han ocurrido en el rubro forestal. De manera indefinida permanecerá cerrada la mina Chiflón del Diablo de Lota ante trabajos de mantención. Se espera que Rodrigo Díaz sea presentado como el nuevo administrador municipal de Lota. El exgobernador vuelve a un cargo público tras su paso por el GORE. Una campaña en redes sociales busca reunir apoyo para dos hermanas de Chiguayante que enfrentan una compleja enfermedad genética. Necesitan reunir 600 millones de pesos. Hasta acá la revisión de las noticias de Radiograma Matinal. Este día domingo 5 de julio, continúa en compañía de la radio, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Que tenga buen día.
¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, más 56-642-21-7180 o línea fija 642-21-7180. Osorno vuelve a enfrentar una emergencia ambiental este domingo. Con ello se restringe el uso de calefacción a leña por la mala calidad del aire. Esto luego que el Ministerio de Medio Ambiente pronosticará un nuevo episodio crítico de contaminación atmosférica. Cada día refleja el persistente deterioro de la calidad del aire, impulsado principalmente por las bajas temperaturas y el uso intensivo de calefacción a leña. La exposición a altos niveles de material particulado fino MP2,5 representa un riesgo para la salud de toda la población, especialmente para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Pueden agravar patologías preexistentes e incrementar las consultas de urgencia. El escenario evidencia la complejidad que ha enfrentado la ciudad durante los últimos días. El pasado viernes, las autoridades debieron rectificar el pronóstico inicial que contemplaba una alerta ambiental y elevar la condición a emergencia ambiental debido al rápido empeoramiento de la calidad del aire, decretándose así el primer episodio de este nivel en lo que va del año. Posteriormente, el sábado, las condiciones mejoraron levemente, permitiendo reducir la medida a preemergencia ambiental. Sin embargo, el pronóstico para la jornada de este domingo vuelve a confirmar una emergencia, dando cuenta de la persistencia de las malas condiciones de ventilación que afectan a la capital provincial. Frente a este escenario, regirán estrictas restricciones durante toda la jornada. Se prohibirá la emisión de humos visibles provenientes de artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano y el uso simultáneo de dos o más calefactores a leña por vivienda. Además, entre las 18 y las 24 horas estará prohibido el funcionamiento de artefactos unitarios a leña en los polígonos Centro Extendido, Pilauco y Las Quemas a Bellavista. A ello se suma la prohibición durante todo el día de funcionamiento de calderas industriales y de calefacción con potencia que superen los límites de emisión de material particulado, así como de calderas de calefacción a leña con potencia inferior a 75 kW. Vamos a tomar contacto de inmediato. Accidentes en esta fría mañana en la ciudad de Osorno. El contacto lo tenemos con Eduardo Palacios.
Sí, Ricardo, auditores, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, tal como lo ha señalado respecto de las condiciones atmosféricas que están marcadas por este tema de emergencias, también hay otro aspecto ligado directamente a la seguridad vial. Esto se traduce en escarcha en las rutas. Muestra de aquello es un accidente de tránsito atribuido principalmente a este factor, lo que obviamente es parte de una investigación en el sector cruce Tacamó, a unos 3 kilómetros de Osorno por la ruta hacia Puerto Octay. De hecho, bomberos debió acudir en apoyo de dos personas que estaban comprometidas, una de ellas lesionadas producto del volcamiento de un furgón a un costado de la ruta. Esto está también siendo parte como las que conecta Osorno con el borde costero, donde también se han originado derrapes de vehículos producto de la presencia de hielo en la calzada. Hay zonas donde el agua que se va acumulando por el escurrimiento natural se transforma derechamente en hielo, y esto significa que el riesgo de accidentabilidad vial es bastante latente, y en función de ello entonces es parte del llamado que se genera todo esto a propósito de esta emergencia que ya está siendo atendido por los equipos que corresponde, y en este caso trasladando a una persona al Hospital San José de Osorno para verificar su condición de salud producto de este siniestro vial. Bio Bio, la radio.
Meteorología anticipó el fin de la ola polar en Osorno. Las lluvias regresarían desde la noche del lunes a la zona. Si bien la temperatura más baja del año se registró este viernes, con los termómetros alcanzando los menos 5,5 grados en el sector de Cañal Bajo, pasado a las 7:30 de la mañana, la ola polar dejó este sábado también una de las madrugadas más frías del año en la provincia de Osorno, con temperaturas que en el valle oscilaron entre menos 4 y menos 2 grados, mientras que en la ciudad de Osorno los termómetros marcaron 4,1 grados bajo cero. Las intensas heladas provocaron calles congeladas y condiciones de riesgo en diversas rutas de la provincia, donde se registraron accidentes producto del hielo sobre la calzada, como el volcamiento de dos camionetas en la ruta al mar, que según reportaron autores de la radio, la condición se mantuvo durante toda la mañana. El meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Carlos Caviedes, explicó detalles del fenómeno en Osorno.
La experiencia nos indica, y la dinámica de la atmósfera tiene esas características, generalmente viene asociado a un sistema frontal frío, y por eso se le llama sistema frontal frío, porque generalmente la parte posterior, o días después del paso del sistema frontal, ingresa una masa de aire frío. En este caso, ingresó una masa de aire frío, se caracterizó por cielos despejados, bajas temperaturas, y recordemos que día atrás nos generó un viento puelche también importante en la zona.
El profesional explicó que este episodio responde al comportamiento habitual de un sistema frontal frío.
Afortunadamente, nosotros esperamos que este sea el último día de tan baja temperatura. Ya la masa de aire frío ya comienza a abandonarnos. Sin embargo, aún van a quedar restos de esta masa de aire frío que nos va a afectar por lo menos el día domingo y lunes. Lo que aún nos da cielos despejados y baja temperatura, pero para la provincia de Osorno solamente esperamos en torno a los menos 2 el día domingo y solamente 0 grados el día lunes, porque viene entrando un nuevo sistema frontal y que nos debería arrojar precipitaciones por lo menos el lunes en la noche.
El meteorólogo explicó que el fenómeno es completamente normal en la zona y no se descarta que pueda repetirse lo que queda de temporada.
Para la provincia de Osorno están dentro del rango normal. Periodos pasados hemos tenido incluso temperaturas más bajas en la provincia de Osorno. Por lo tanto, menos 4 es una temperatura esperable para la zona, para la época. Y la zona es totalmente normal. La probabilidad es alta que tengamos este tipo de fenómenos, pero sin embargo ya por lo menos durante el transcurso de esta próxima semana no va a suceder, porque ya viene entrando un sistema frontal, como les comentaba, que nos va a producir lluvia lunes en la noche, el martes, el miércoles.
Y tal como lo señaló el especialista, este sábado sería la última jornada con temperaturas extremas, mientras que la noche entre lunes ingresará un nuevo sistema frontal que dejará precipitaciones durante el martes y miércoles, poniendo fin al actual episodio de frío intenso.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
Medirad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl.
A esta hora, Radiograma.
Cerca de 950 millones de pesos invirtió el gobierno regional de Los Lagos en nueva maquinaria y en vehículos para la Municipalidad de Osorno. Equipamiento que permitiera reforzar las labores de aseo, ornato, mantención de espacios públicos y atención de sectores rurales de la comuna. El gobernador regional, Alejandro Santana, destacó que la inversión responde a las necesidades planteadas por el municipio y permitirá contar con equipamiento permanente, evitando además el gasto asociado al arriendo de maquinaria.
Que se destinarán para el trabajo territorial del municipio, por contribuir en las prioridades, en las urgencias y principalmente en los planes que cada comuna dentro del territorio nos prioriza. Y sobre esa línea podemos decir que el gobierno regional en Osorno y en la región está comprometido con el trabajo y las prioridades que, como dije, se han entregado. Así que es una muy buena noticia, como ustedes han podido apreciar, equipamiento moderno, un equipamiento que va a tener una gran contribución y que va a evitar de tener gastos superfluos, como significa arrendar equipamiento para hacer la faena en el territorio.
El proyecto considera la incorporación de dos retroexcavadoras, dos camiones en multipropósito con sistema polibrazo, un alzahombre, un equipo chipeador de podas, 9 contenedores abiertos y una podadora inalámbrica, equipos destinados principalmente a fortalecer el trabajo de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. Desde la Municipalidad de Osorno señalaron que esta renovación permitirá responder con mayor rapidez a requerimientos como el retiro de microbasurales, escombros, poda de árboles y mantención del alumbrado público, además de mejorar la capacidad de reacción frente a emergencias. Como ejemplo, indicaron que parte de la maquinaria municipal ya se encuentra apoyando el retiro de escombros tras el incendio que afectó al Regimiento Arauco.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Red Ambiental Ciudadana de Osorno entregó a la municipalidad una propuesta técnica para recuperar el humedal Yerbas Buenas en el Parque Chuyaca, luego de denunciar los daños ocasionados por trabajos realizados por una cuadrilla municipal en enero de este año. La organización espera que el municipio adopte las recomendaciones del informe e inicie las labores de restauración del ecosistema. Conocemos los detalles y la información con Priscila Rupayán.
El presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra, explicó que el documento fue elaborado por el Departamento de Ciencia Ciudadana de la organización y ya fue ingresado al municipio, donde actualmente está siendo revisado por la Dirección de Ornato.
Frente a esta situación, nosotros hicimos la denuncia respectiva al municipio, señalando nuestra preocupación y también indignación por lo que realmente ahí había acontecido. Entonces, al final llegamos al siguiente acuerdo. Nosotros íbamos a presentarles a ellos un informe científico, porque la Red Ambiental Zona de Osorno tiene un departamento de ciencia ciudadana, donde realizamos ad honorem, en forma totalmente voluntaria, estos informes científicos, en este caso para poder recuperar ese ecosistema de hierbas buenas.
El estudio, elaborado por el ingeniero en conservación de recursos naturales, Carlos Zurita, quien es parte de la organización, analiza desde una perspectiva científica las consecuencias que tuvo la intervención sobre el humedal y propone una serie de medidas para su rehabilitación. Entre ellas, considera la reforestación con especies nativas como temu, pitra, arrayán, chilco, coihue, avellano, meli y otros, además de acciones para mitigar las alteraciones detectadas en la geomorfología del sector.
Y basándose en también observaciones que nosotros hemos hecho en este informe, porque no solamente están las causas del porqué, sino que también se entregan observaciones y recomendaciones de cómo recuperar este ecosistema, la Municipalidad de Osorno, dentro de un tiempo prudente, comience también a hacer ese tipo de trabajo, como por ejemplo una reforestación con ciertos árboles, en este caso nativos, que son muy indispensables para poder entonces fortalecer ese humedal y lamentablemente, claro, frente a esta afectación que hubo, vio con ciertos daños también en la parte de la geomorfología.
La Red Ambiental Ciudadana sostuvo que con la entrega del estudio dio cumplimiento al compromiso asumido tras denunciar la afectación del humedal Hierbas Buenas, por lo que ahora esperan que la Municipalidad de Osorno implemente las medidas propuestas para avanzar en la recuperación ambiental del sector ubicado al interior del Parque Chuyaca. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a retomar el contacto con Eduardo Palacios, porque hace pocos instantes se produjo un nuevo accidente. Eduardo, te escuchamos.
Sí, nuevamente accidente de tránsito. Están movilizando equipos de emergencia a la misma ruta a Puerto Octay. ¿Qué ocurre ahora? Es que hay una colisión vehicular donde, según se informa, hay dos personas que están heridas. Esto a la altura del kilómetro 4, muy próximo a donde se han registrado anteriormente dos siniestros viales. Esto ocurre en momentos que el bombero fue llamado primero a atender una situación en el sector Tacamó, un embolcamiento vehicular con dos personas comprometidas, y en momentos que se desplazaban al lugar fueron interceptados por otras personas que les decían que necesitaban ayuda porque había un volcamiento de un furgón, atendiendo las dos contingencias prácticamente en el mismo sector. Pero ahora nuevamente son requeridos, pero en el kilómetro 4, por esta colisión vehicular en un accidente de tránsito que debe ser apoyado por los equipos de emergencia, toda vez que habrían dos personas lesionadas. Todo esto porque se trata de una información que está en desarrollo. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Tal como se lo informamos oportunamente, Osorno está cerca de instalar la báscula en el vertedero de Curacó para controlar el peso real de los residuos y fortalecer la fiscalización. Esto se conoció luego que en la última sesión del Consejo, los ediles aprobaron la ejecución del proyecto Construcción de Obras Civiles e Infraestructura Asociada al Control de Pesaje en el Terreno de Curacó, obras que se concedirán en las instalaciones requeridas para el funcionamiento de la báscula y su equipamiento complementario, de acuerdo con la normativa vigente. Concretando lo anterior, la municipalidad revisará la instalación de la máquina de pesaje, iniciativa que busca conocer con precisión la cantidad de residuos que ingresan al recinto y modernizar el sistema de control y cobro por disposición final de la basura. La medida permitirá reemplazar el actual cálculo basado en la cantidad de camiones por un registro exacto del tonelaje recibido. El director de Medio Ambiente del municipio, Carlos Medina, explicó detalles del equipo, el que dijo es similar a las que utiliza Vialidad para el control de camiones en las rutas.
Esta báscula es una báscula movible, ya considera dos placas de pesaje y nivelantes, las que se van a guardar en un área que está considerada dentro de las obras civiles. Ya no es que sea una romana que esté empotrada en el suelo, sino que es una muy similar a la que usa Vialidad para el pesaje de camiones en ruta.
Según detalló el directivo, el principal beneficio será contar con información precisa sobre el volumen de residuos que llegan al vertedero, que tiene una categoría de provincial, considerando que actualmente el cobro a las comunas se realiza según el número de camiones ingresados y una estimación de su capacidad.
El beneficio principal es lograr determinar, hacer un buen control de los residuos que ingresan en el vertedero. Recordar que es un vertedero provincial y actualmente el cobro está dado en base al número de camiones que ingresa cada comuna. La idea con esto es tener un control exacto del tonelaje, considerando que los camiones son de metros cúbicos, por tanto nosotros hacemos la estimación del tonelaje de los residuos que están ingresando en la provincia, que hablábamos de un promedio de 350.000 toneladas al año aproximadamente, pero siempre en base a esta conversión.
La fiscalización estará a cargo de funcionarios del Departamento de Medio Ambiente y será complementada con tecnología, incluyendo cámaras de vigilancia, lectores de patentes y un sistema integrado a la plataforma municipal de gestión. De esta forma, se busca evitar irregularidades y mantener un registro completo del ingreso de vehículos y residuos al recinto. Finalmente, Medina destacó que la incorporación de esta báscula responde a una necesidad planteada durante años y permitirá entregar mayor certeza para la planificación del manejo de residuos en la provincia.
Medidad Osorno. Resonancia, escáner, radiografías, ecografías y laboratorio clínico en un solo lugar. Calidad y confianza. Convenio Fonasa e ISAPRES con valores preferenciales. Visítanos en Boulevard Casino Sol, Ejército 395 o en medirad.cl. Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
La Municipalidad de Osorno abrió un proceso de consulta ciudadana para que los vecinos definan cuáles son los proyectos de inversión que consideran prioritarios para la comuna. La iniciativa contempla una cartera de 25 obras y las 5 con mayor respaldo serán las que el municipio impulsará con mayor prioridad durante los próximos años. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, explicó que el objetivo es que la comunidad participe directamente en la definición de las inversiones, precisando que los proyectos seleccionados serán aquellos que recibirán los principales esfuerzos de gestión para obtener financiamiento.
Cuando hablamos de participación ciudadana en la toma de decisiones, tenemos que hacerla efectiva como corresponde. Tomado la decisión nosotros, sector del Consejo Municipal, de colocar 25 proyectos, aquellos que son posibles hacer de aquí a 2 o 3 años más. Y lo hemos puesto a conocimiento de nuestra ciudadanía, que participó, eran 200 personas ayer, y la hemos subido, cierto, a la página correspondiente. Y hoy día está en pleno proceso de votación, cerca de 5.000 personas que han votado. Y queremos, cierto, que la ciudadanía diga qué proyecto le interesa más que se haga primero. Los 5 primeros proyectos, vamos a decir, ya estos son los 5 que le vamos a poner toda la fuerza y todo el empeño para lograrlo lo más pronto posible.
Asimismo, indicó que la fuente de financiamiento dependerá de cada proyecto, por lo que el municipio gestionará recursos según el tipo de obra.
La fuente de financiamiento tenemos que definir a nosotros, algunos son sectoriales y algunos son del gobierno regional, pero simplemente la ciudadanía nos dice este proyecto, si es del gobierno regional, iremos al gobierno regional, si es sectorial, iremos al ministerio correspondiente y conseguiremos estos recursos. Lo que decía delante el gobernador, no es lo mismo financiar una idea de proyecto que llegar con el proyecto terminado y decir, mire señora, aquí hay un proyecto, colocan las lucas e iniciamos la obra.
La votación estará disponible hasta el 15 de julio a través del sitio web municipal www.municipalidadosorno.cl y puede realizarse utilizando la clave única. Según informó el alcalde, durante las primeras horas del proceso ya se registraban cerca de 5.000 personas participando de la consulta.
Todas las noticias, Radiograma.
El senador de la UDI, Iván Moreira, reconoció a la radio que la rebaja de impuestos a las empresas no asegura generación de empleos en el país. Si no hay resultados, nos jodimos nomás, sentenció el parlamentario. El informe es de Cristiano Valdebenito.
Conversación breve pero sin censura, como lo calificó el propio Iván Moreira en los estudios de la radio, que dejó el reconocimiento del senador por nuestra zona de que la instalación del gobierno no ha sido fácil, manifestando alta preocupación por el desempleo en Los Lagos. Consultado por la mega reforma, apuntó a la emergencia como justificativo de las misceláneas de CAS que ahora defiende y las críticas a las del gobierno anterior. Y en un acto de sinceridad, enfatizó en que la rebaja de impuestos a las grandes empresas para generar empleo es una apuesta.
Si no se asume por parte del empresariado esta rebaja de impuestos en el compromiso de generar más empleo, nos jodimos. En materia económica, nada es perfecto y nadie puede asegurar absolutamente nada. Esto es una responsabilidad, una apuesta que hace el gobierno. Y con esta apuesta, si no hay generación de empleo de esta rebaja de impuestos para que haya mayor inversión, nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad.
Acusó el parlamentario de la UDI también los egos de los partidos oficialistas que le hacen un flaco favor a la actual administración.
Las encuestas no nos han acompañado, reconozcamos eso, hagámonos una autocrítica, pero aquí tiene que fortalecerse la unidad, porque no puede ser que a los dos meses empezaron las diferencias entre los partidos de gobierno. Si acá no puede haber una competencia en quién es más duro, el Partido Libertario, el Partido Republicano, y la derecha cobarde, como nos dicen que somos Chile Vamos, esa derecha cobarde es la que está sacándose la mugre y apoyando a este gobierno para que las cosas salgan bien.
Y con ello cuestionó, aunque sin mojarse con nombres, a los parlamentarios también de Los Lagos que andan preocupados de llenar cargos.
Estábamos muy preocupados del Partido Comunista y la izquierda, que estaba desorganizada, que no tenía peso. ¿Y cómo estamos por casa? Porque parece que hay algunos parlamentarios que están muy preocupados y tienen la competencia de nombrar, y esto con todo respeto, hasta el portero de la Seremía, y eso no es bueno.
Pero diga qué parlamentarios, para que no los meta todos en el mismo saco.
Algunos nomás.
¿Puede que tira la bandada usted también?
Bueno, ya, pero bueno. Pero si es cosa de darse cuenta nomás, pues eso está pasando aquí en la región de Los Lagos, como en todas las regiones.
Y ajeno al estilo confrontacional que lo caracterizó en los 80 y 90 en el país, pide ahora tiempo, 6 meses en rigor, para evaluar al gobierno de Kast y al delegado Palma en la región. Está cambiado, senador, le replicamos, teniendo en la memoria a su colega Chaulson y tantos otros. Estoy de estadista, sentenció en broma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta Puerto Octay, esta hora de la mañana, parcialmente soleado, subcielo, 2 grados de temperatura, humedad del 93%, el viento con intensidad de 5 kilómetros a la hora. Soleado se mantendrá el domingo, la máxima estará marcando 7 grados en Puerto Octay. Nos trasladamos hasta Futrono, mayormente soleado, 3 grados la temperatura, humedad del 83%, el viento con intensidad de 3 kilómetros a la hora. También se proyectará cielo soleado para el resto de la jornada y máxima de 8 grados. Y por último, en la ciudad de Osorno, mayormente nublado a esta hora, 0 grados, humedad 97% y el viento con intensidad de 2 kilómetros a la hora. Nubosidad parcial para el resto de la jornada y una máxima de 7 grados. El llamado a esta hora del mensaje que nos deja Ruta de Los Lagos es a conducir con mucha responsabilidad, especialmente por la baja temperatura y con escarcha en algunos sectores de la Ruta 5 Sur, en todo el tramo, desde la ciudad de Río Bueno hasta Puerto Montt. Es un mensaje que nos deja a esta hora de la mañana Ruta de Los Lagos. Están faltando para las 10 de la mañana. Gracias por informarse en el comienzo de este día domingo 5 de julio de la temporada 2026. Gracias por estar en la sintonía. La invitación para en breve estar con la actualidad de Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria. Maxus T90, súbete a lo grande en maxus.cl.
Número uno en información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
We'll be right back.
Biobío Osorno tiene número único.
Red Fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Biobío Deportes.
Con el tanto de penal que le marcó a Paraguay, Kylian Mbappé alcanzó a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial de Fútbol. Francia jugará ante Marruecos en los cuartos de final, mientras que hoy buscan la clasificación Brasil frente a Noruega y México con Inglaterra. En el plano local, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Deportivo Copiapó y a falta de una jornada para el cierre del grupo de la Copa Chile, avanzó a los octavos de final ganando todos sus encuentros. Este mediodía destaca la visita de Universidad de Chile